Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Mantra y a toda la gente de Latinoamérica, de España, que nos están escuchando. Aquí Mila Maren desde Los Ángeles, transmitiendo en California. Como me presenté la última vez, soy practicante de budismo tibetano bajo la guía de Su Eminencia Dzogchen Kenpo Choga Rinpoche, que es un maestro tibetano. Se encuentra en este momento en Taiwán. Y en que sinceramente tomo refugio, mi guía, mi maestro, a quien le debo muchas cosas en mi vida, de que estoy súper agradecida. Entonces, este es el segundo programa del Camino del Buda, donde juntos vamos a hablar acerca del budismo, de la vida del Buda, de las prácticas budistas y sobre todo, cómo puede esto ayudarnos en nuestra vida, cómo puede ayudar en nuestra transformación, cómo puede ayudarnos para realmente alcanzar la felicidad absoluta, que según el Buda es nuestro derecho, es nuestra naturaleza, es lo que realmente es nuestro potencial, no tendríamos por qué estar sufriendo. Es un mensaje muy optimista el del budismo. Vamos a empezar generando la intención de la bodhicitta para liberar a todos los seres de todo el sufrimiento y para establecer a todos los seres en la verdadera felicidad. Rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, alegremente practicaré el camino del Buda. Entonces, la semana pasada hablé un poquito acerca de qué es el budismo, de las respuestas que nos puede dar el budismo y de cómo nos puede transformar. Y hablamos un poco de que Buda nos enseña que hay una gran desconexión de cómo las cosas realmente son y cómo nosotros las percibimos. Una desconexión de prácticamente de cómo vemos nosotros la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra percepción está velada o oscurecida o teñida, filtrada a través de nuestros pensamientos negativos, de nuestros karmas negativos. Entonces vemos todo un poquito distorsionado, todo un poquito torcido. Y el trabajo del budismo es enderezar eso y entrar en sincronía y en alineamiento para poder eventualmente ver todo tal cual es. Que esa es la definición también de la omnisciencia del Buda, que puede ver las cosas tal cual son. Entonces hoy el tema es ¿quién es Buda? ¿Por qué Buda puede guiarnos? ¿Por qué consideramos a Buda como un guía? Porque como expliqué antes, no consideramos a Buda como un creador, como un dios creador. Tampoco consideramos a Buda como... Tampoco pensamos que en realidad somos seres eternos o que... En realidad consideramos que Buda es alguien como cualquiera de nosotros que pudo trabajar consigo mismo para alcanzar su potencial, para alcanzar el estado del Buda, el estado de conciencia de la iluminación, y que ahora, ya que ha alcanzado ese estado, nos puede ayudar, nos puede guiar, nos puede bendecir, nos puede empoderar para que nosotros logremos lo mismo. Eso es exactamente el descubrimiento que hizo Buda cuando alcanzó la iluminación. Imagínense, miró alrededor y dijo, wow, todos tenemos exactamente la misma naturaleza luminosa, sabia, compasiva, poderosa. Y bueno, entonces es una cuestión nada más de despertar, que no es tan simple, pero lo bueno es que Buda nos deja las herramientas, nos deja las enseñanzas y nos deja el precioso Dharma. Quiero hacer una aclaración, porque cuando hablamos de Buda, como dije la última vez, es el estado de conciencia del Buda, pero también está el Buda histórico, Buda Shakyamuni, el Buda de nuestro tiempo, el Buda que está muy íntimamente conectado con cada uno de nosotros. En realidad hay incontables Budas. No es el único que alcanzó la budeidad, Buda Shakyamuni, pero para nosotros, Buda Shakyamuni y otros bodhisattvas cercanos a él especialmente han hecho esas aspiraciones y esa promesa de ayudar a personas como nosotros y de este mundo. Lo que quería aclarar es que muchas veces uno tiene la imagen de Buda de acuerdo a las estatuas, ¿no?, que uno ha visto. Y a veces hay una estatua como de uno que es un poco gordito y que la gente piensa que le rasca, que le frota la panza, o que en realidad ese no es Buda. Ese es un monje chino, en realidad, muy, muy buena onda, la verdad, un monje que ayuda mucho a los niños, muy amoroso y todo, pero no es Buda. Esa no es la imagen de Buda, quería aclarar eso. Y ya vamos a hablar más de la imagen de Buda. Es una enseñanza súper interesante. Pero bueno, quiero hablar acerca de Buda Shakyamuni hoy, que como dije, no es un creador. Y a diferencia de otras visiones filosóficas y religiosas, que a veces sí tienen este concepto de que fuimos creados por alguien externo, en el budismo no tenemos esa visión o esa creencia. Ni tampoco la visión de como en el hinduismo, un Atman, o sea, un ser eterno, lo que estaba explicando antes, un alma o ser autoexistente que persiste de una vida a otra. Es diferente la visión budista, es bastante particular. Entonces, no solo no nos creó a nosotros Buda, sino tampoco creó el universo. Y comentamos un poquitito acerca de este concepto de la interdependencia, que ya vamos a profundizar más en eso. Entonces, ¿por qué Buda es tan importante para nosotros? Pues le llevó a él, eso lo hablamos también la última vez, tres grandes ciclos de tiempo para alcanzar el estado de Buda. Eso quiere decir que durante tres grandes ciclos de tiempo, como dije la última vez, un gran ciclo de tiempo es el tiempo que un universo tarda en formarse, luego de que se ha formado, el tiempo que se estabiliza, luego empieza una etapa de degeneración del universo, y después una etapa donde no hay universo. Todo eso se llama un gran ciclo de tiempo, Ashamukya. Y tres de esos le llevó a Buda hasta convertirse en Buda. O sea que trabajó bastante. Y en realidad, tal vez hay métodos de hacerlo más rápido, pero bueno, por supuesto, tenemos que entender el concepto de la reencarnación, que esto me llevó muchas, muchas vidas. Y en realidad existen incontables Budas, quiere decir incontables seres que han alcanzado lo mismo. Pero Buda, en particular, sus aspiraciones durante este gran, gran, gran cantidad de tiempo siempre fueron tomar su última encarnación o su última vida en nuestra tierra, en nuestro planeta. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros, para ayudar a los seres de este tiempo, para ayudar en estos tiempos que se consideran tiempos de mucha degeneración, donde existe violencia, donde existen las guerras, donde existen enfermedades, donde existen hambrunas, pobrezas, muchísima codicia, mucha ignorancia, mucha confusión. Entonces imagínense que un ser como Buda, cuando dice, ok, voy a tomar mi última encarnación, podría haber elegido cualquier lugar de cualquier universo, pero elige venir aquí donde las cosas no son tan agradables. ¿Por qué? Para establecer esta conexión con nosotros, para poder ayudarnos, y esto en parte es respuesta de por qué puede Buda ser para nosotros un guía excelente o un guía perfecto. Ok, entonces tenemos una conexión especial con Buda Shakyamuni. De hecho, que escuchemos la palabra Buda en esta vida es algo tan auspicioso que quiere decir que seguramente ya hemos encontrado el budismo o hemos tenido una relación en otras vidas con Buda. Esa es la visión budista. Entonces es como podríamos pensar, una madre, una mujer que es madre y que tiene sentimientos muy amorosos para con todos los niños, pero imagínense que tiene sus niños, los niños que dijo los crió, que quedó embarazada, los llevó en su vientre, estos son mis niños y parece como una conexión especial con esos niños, ¿no? Podemos pensar un poquito de esa manera. Entonces vamos a hablar un poquitito de la vida de Buda y esto va a estar basado en un sutra en particular, que es el sutra Lalita Vistara, que cuenta la vida de Buda y está contada por el mismo Buda. Este sutra es Buda contándole su vida y su encarnación acá y todo lo que pasó contándoselo a sus discípulos. Pero por supuesto no voy a ir en profundidad con todo el sutra porque es larguísimo, pero ya tendremos la oportunidad también durante el mes de Sagadagua, que es el mes que se celebra la vida de Buda, de profundizar un poco más porque la historia es maravillosa. Entonces Buda Shakyamuni decide tomar su última encarnación. Quiere decir que él ya era un bodhisattva, ya era un ser iluminado del Bhumi 10, o sea, de todas las etapas una vez que alcanza la iluminación en muchas etapas hasta llegar a la budeidad. Y él ya estaba, ya le faltaba encarnar una vez más. Y esa iba a ser su última vida como ser iluminado. Ya no era ser sintiente, sino ser iluminado y convertirse en Buda. Entonces estaba habitando en un lugar que se llama el cielo Tushita, un lugar muy bello, donde enseñaba el Dharma, donde era como rodeado de dioses, de palacios, todo súper bello, imagínense. Y llega el momento en que dice, bueno, ya es el momento, vienen y le avisan, ya es el momento que va a tener que volver a encarnar. Y bueno, y durante todo este tiempo él ha acumulado mérito y sabiduría. Y deciden, hay todo un capítulo que explican por qué decide venir acá. ¿Y por qué va a encarnar en particular en el vientre de su madre, la reina Maya Dewi? En el clan de los Shakya, su padre es un rey, no es un rey cualquiera, sino muy poderoso, Suddhodana, el rey Suddhodana. Y en este clan es un clan muy virtuoso. Tienen muy buenos, como si muy buenas raíces, muy buenas, tienen sabiduría, son generosos, son virtuosos, la madre es muy pura, el padre es un hombre como muy correcto. Entonces, este es el lugar donde se elige, donde él va a tomar su última encarnación. La vida del Buda, él encarna como el príncipe, como un príncipe, hijo del rey, príncipe Siddhartha. Y en el palacio, rodeado de los mejores maestros, los mejores sirvientes, amigos, todo, todo, todo súper auspicioso, perfecto, y él con muchísimas cualidades, con todo, todo lo hacía perfecto. Iba a la escuela, todo ya lo sabía prácticamente, como en deportes sobresalía en todo. Atleta, hablaban todos los idiomas. Y lo interesante es que su vida es una vida como la que podría ser cualquier persona, bueno, por supuesto, en un palacio, ¿no? Un príncipe y todo eso, pero como cualquier ser humano, quiero decir que si uno observa su vida, nació de su madre fallece a los pocos días de que él nace y es criado por su tía, por la hermana de la madre que se casa con el rey. Y tiene una vida prácticamente que va a la escuela, que hace deportes, que tiene amigos, que eventualmente se casa, tiene un hijo. O sea que la vida de Buda, él elige tener una vida muy humana. ¿Por qué? Porque es para nosotros mucho más fácil relacionarnos y entender que si él lo pudo hacer también nosotros. Imagínense que es un, no sé, que es un ser así súper místico, como que hace, no sé, como que parece, bueno, él tenía poderes de magia, ¿no? Y también, pero todo lo que él hace, lo hace de manera que uno pueda relacionarse con su vida y decir, ah, como cualquier otro niño va a la escuela, como cualquier otro niño estudia, hace deportes, a los 29 años se casa y tiene un hijo, Rahula. Y habían habido profecías donde se había dicho, los sabios de la época, que se los llamó para que hagan adivinaciones, habían dicho que este niño iba o bien dejar el palacio eventualmente y convertirse en una asceta, en un como un mendigo, y eventualmente iba a alcanzar la iluminación, o iba a ser el heredero del rey y se iba a convertir en un emperador, un Chakrabarti, que no es solo un emperador, sino que un emperador que tiene muchísima sabiduría, que puede guiar a todos los, que realmente es como el camino más mundano, pero iba a ser un Chakrabarti, que es un emperador muy especial. El padre, por supuesto, quiere que sea su heredero. El padre quiere que sea el próximo rey. Y la verdad que hace todo lo posible para retenerlo. Pero eventualmente su llamado es tan fuerte, su destino es tan fuerte, su destino que él ha elegido, ¿no? Y es ayudado por todos los dioses, por todos los bodhisattvas que saben que esa es su misión y eventualmente deja el palacio. Uno podría a veces pensar y hay muchas historias alrededor del Buda, según el Sutra. Esta historia, hay una historia que dice que no conocía la pobreza, que no conocía la muerte, que no conocía las enfermedades. Es un poco como ingenuo pensar que eso fue así, porque imagínense un muchacho, un príncipe, con la educación que tenía, viviendo, ha visto gente que se enfermó, ha visto gente que se murió, pero sí son estos encuentros con la pobreza, con la vejez, con la enfermedad, con la muerte, y después ver a un monje que le traen a él el deseo de decir, yo tengo que encontrar la solución a los cinco ríos del sufrimiento, porque entiende que estas son gente que está sufriendo. Y él dice, no puede ser, tiene que haber una solución, y si no la hay, yo la tengo que encontrar. Por eso es que él deja, y también a mucha gente dice, ay, deja a la mujer, deja al hijo, ¿cómo puede ser un hombre tan iluminado? De hecho, luego, tanto su esposa como su madre, como su hijo, todos se convierten en sus discípulos. Él vuelve después al palacio para enseñarles una vez que él alcanzó la iluminación. La historia de Buda es bastante larga y con muchísimos detalles, así que esto nada más es un pantallazo. Después que él se va del palacio, practica el ascetismo por 6 años. Increíble, una práctica donde se sienta en meditación en un lugar cerca del río Naranjana, pero es como en un cementerio, en un lugar bastante desagradable. Y no come, no solo no come, sino que después no bebe, empieza como a reducir, después come una semillita de sésamo, después prácticamente no come nada, prácticamente deja de respirar, y llega como al extremo, extremo de la práctica de los ascetas, que eran las prácticas que hacían los yoguis en la India en aquella época, y todavía hoy día, estuve en la India el año pasado, todavía sí la hacen. Entonces, él utiliza esas prácticas para demostrar los dos extremos. Primero, él tiene una vida de lujos hedonista en el palacio donde tiene todo, todo, todo lo que desea, nada le falta. Creo que tiene se casa, creo que tiene dos o tres esposas, no muchas, porque en esa época tenía muchas. Tienen todos los lujos, sedas en sus ropas y joyas. Cuando se va del palacio lo deja todo y se corta el pelo como un símbolo del desapego y luego practica el otro extremo. Y de esa manera él demuestra que ninguno de los dos extremos es un camino hacia la iluminación o hacia la liberación. Entonces, por eso es que el budismo también se llama el camino del medio. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganla. Pueden mandar sus preguntas. Me las mandan por WhatsApp. Y sí. Entonces, después de 6 años que practica el ascetismo, Dice, este camino no es un camino de liberación. Eso es súper importante porque él va más allá de la práctica que se hacían en esos tiempos, ¿no? De meditación y que era como que, dice, no es cuestión de estar acá muriéndome de hambre o torturando mi cuerpo, llegar al punto donde estaba tan delgado que casi se moría y de hecho viene la madre le manda, para decirle, no tomaste esta encarnación para morirte, sino para iluminarte. Y él dice, ok, entonces esto no funciona así y se levanta. Y de hecho tenía varios amigos de él, creo que eran sus cinco, que habían salido del palacio con él, eran los hijos de los ministros, eran también provenían de la realeza y todos habían dejado el palacio para seguirlo a él porque era tremendo líder, confiaban en él y todos se sientan a hacer ascetismo con él. Y cuando él abandona el ascetismo se enojan bastante con él. Entonces, de ahí ya él se levanta y come, que es muy criticado por sus amigos, porque se abandonaste el camino, ya no eres una seta. Y va y se va a sentarse en su trono de, le hacen un trono como de un pasto que crece en ese lugar, Kusha, es una hierba donde se sienta bajo el árbol del Bodhi y donde alcanza la iluminación después de encontrarse con las maras. Bueno, la historia es mucho más hermosa y detallada de la que lo estoy contando, pero es bajo el árbol del Bodhi en Bodh Gaya, en la India, donde la iluminación. Entonces es un poquito, hoy les quería contar, ¿y por qué entonces él es un guía perfecto? ¿Cómo definimos a Buda? Buda significa el gran despertar. Buda es pureza original, Buda es la naturaleza de mi mente, Buda es sabiduría inconmensurable, amor incondicional, poder infinito, verdad absoluta, compasión ilimitada, luminosidad incalculable, felicidad inalterable, iluminación insuperable. Entonces imagínense, si uno quiere tener un guía, si este guía tiene tres de todas estas cualidades que nombré, que es sabiduría, poder y amor, no cualquier tipo de sabiduría o mundana, sino sabiduría omnisciente, pero junto con el amor y junto con el poder, porque no nos puede faltar ninguna de estas tres cualidades. Si yo tengo mucho poder y tengo mucha sabiduría, pero no tengo amor, no necesariamente voy a beneficiar a los demás. Si yo tengo mucho amor y tengo mucha sabiduría, pero no tengo poder, ¿cómo voy a poder implementarlo para poder guiar a los demás? Si yo tengo sabiduría, ¿cuál me faltó? Me tengo poder y tengo amor, pero no tengo sabiduría, un desastre, porque no sé cómo realmente, cuáles son las técnicas, el método para ayudar a los otros. Por lo tanto, estas tres cualidades hacen que el Buda sea el guía perfecto. Por eso es que en el budismo decimos, tomamos refugio en el Buda. Buda es mi guía, Buda es mi protector. Buda no es mi salvador. Eso es importante entenderlo y vamos a hablar más de eso en el próximo programa, cuando les explique las tres joyas del budismo, Buda, Dharma y Sangha. Y vamos a también elaborar un poquito más de por qué Buda no puede salvarnos, pero sí puede guiarnos. Entonces, para ir terminando hoy, por supuesto me pueden hacer preguntas, escribirlas cuando vean la grabación, lo pueden mandar por WhatsApp, o en Facebook, en Instagram. Entonces, para terminar, como siempre, dedicamos el mérito poniéndonos la mano derecha en el corazón y decimos, Namo Buddhaya. Por la verdadera felicidad de todos los seres, rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, así como todos los Budas y Bodhisattvas dedican, alegremente dedico todo el mérito para que todos los seres alcancen la insuperable iluminación. Que todas mis dedicaciones sean puras como las dedicaciones de Manjushri, que todas mis dedicaciones se cumplan como las aspiraciones de Samantabhadra. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por contemplar. Los invito a que piensen acerca de la vida del Buda. Piensen por qué podría el Buda ser su guía perfecto. Muchas gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp más 1-310-422-7797. Instagram mila.maren. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.